En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Muy buenas, amigas y amigos. Gracias por acompañarme un día más en este viaje musical por la historia de la ópera y de la zarzuela, del canto lírico en general. Hoy nos vamos a sumergir en una de esas obras que, además de ser hermosas, marcan un antes y un después en el género. Me estoy refiriendo a la ópera Lohengrin de Richard Wagner. Una ópera llena de espiritualidad, de política, de dudas humanas, de magia medieval y una música que parece suspenderse en el tiempo. Que nadie se me asuste porque vayamos a escuchar una ópera de Richard Wagner. Vamos a ir pasito a pasito para ver si conseguimos entender primero la importancia de Wagner en la ópera y después, pues, un viaje de casi una hora a las tierras de Brabante y al misterio del Santo Grial. Pues vamos allá. Hablar de Wagner es hablar de una auténtica revolución. Antes de él, la ópera era un desfile de arias, dúos y números cerrados. Placer melódico puro. Pero Wagner llega y dice: esto puede ser algo todavía más grande. Puede ser un drama continuo, sin interrupciones, donde la música no acompaña, sino que sugiere, recuerda, presagia. Y aquí nace el famoso leitmotiv, que son pequeñas células musicales que representan personajes, lugares, objetos, ideas, y que se transforman igual que se va transformando la historia que se va narrando. Esto hoy lo usa a todo el mundo, desde John Williams en Star Wars hasta en los videojuegos. Pero entonces no. Además, Wagner impulsa la idea del arte total, del Gesamtkunstwerk, donde palabra, música, escenografía y mitos forman un bloque inseparable. No solo eso, Lohengrin es especialmente interesante, ojo, porque está en el centro de la evolución de Wagner. Es decir, conserva el romanticismo inicial con una belleza melódica suave, incluso conserva la magia del cuento, pero ya apunta hacia lo que vendrá después, nada más y nada menos que su Tristán e Isolda o El Anillo del Nibelungo, su famosa tetralogía. Pues antes de empezar a desgranar esta ópera, vamos a escuchar el comienzo, el preludio del acto primero. Wagner crea aquí una especie de visión mística del Grial. Empieza con un murmullo casi inaudible en los violines y va creciendo hacia una luminosidad impresionante. Cerrad los ojos si podéis. Esto no es música, es un resplandor. Escuchamos el preludio de Lohengrin de Richard Wagner, dirigido por Simon Rattle.
Thank you.
Wagner compone Lohengrin entre 1845 y 1848, años de revoluciones liberales en Europa. Todo estaba agitado. Monarquías que se tambaleaban, burguesías reclamando reformas, ideas nacionalistas germinando. Y Wagner, bueno, Wagner era un volcán político. Participó en la Revolución de Dresde en 1849 y tuvo que huir con una orden de arresto. Así que cuando Lohengrin se estrenó en 1850 en Weimar, él estaba exiliado en Suiza. Quien dirigió el estreno fue nada menos que Franz Liszt, uno de los grandes impulsores de su música. Wagner reescribe el libreto de Lohengrin basándose en la leyenda medieval del Caballero del Cisne, conectada a la literatura germánica del Grial, probablemente de origen en Wolfram von Eschenbach, el mismo poeta medieval en el que se basaría después para escribir Parsifal. Y por debajo de la historia hay ecos muy del siglo XIX, como la búsqueda de la legitimidad política, la figura del líder idealizado, la tensión entre la fe ciega y la incertidumbre humana, y un interés creciente por las raíces culturales nacionales. Es un mito medieval Lohengrin, sí, pero también es un espejo del mundo en crisis en el que Wagner vivía en aquel entonces. El argumento general se sitúa en Brabante. Elsa es acusada de haber matado a su hermano pequeño, el heredero legítimo. Ella lo niega y dice haber soñado con un caballero enviado por el cielo para defenderla. Ese caballero aparece, llega en una barca tirada por un cisne blanco. Se ofrece a luchar por ella e incluso a casarse con ella, pero hay una condición. Elsa nunca podrá preguntarle su nombre ni su origen. Ella acepta, pero la duda, la manipulación y los celos llevan a que en la noche de bodas Elsa haga la pregunta prohibida. Él se revela como Lohengrin, caballero del Grial, hijo del mismísimo Parsifal, y al desvelarse está obligado a marcharse. El cisne, sin embargo, regresa, no ya como Lohengrin, sino que resulta ser el hermano perdido de Elsa, víctima de un hechizo. La historia acaba en un aura entre algo místico y trágico. En realidad, lo del cisne se lo puedo explicar, porque ¿qué pasa realmente con el famoso hermano cisne de Elsa? Pues que al parecer ese hermano pequeño de Elsa, Gottfried, era heredero del ducado de Brabante, pero el niño desaparece misteriosamente. Nadie sabe qué ha pasado. Y al parecer hay una villana que ha practicado magia pagana para eliminarlo y así abrir el camino para que su marido, un tal Telramund, consiga el poder. En la leyenda medieval, esta villana transforma al niño mágicamente en un cisne. Eso es la leyenda, pero en la ópera se sugiere el encantamiento, aunque Wagner lo trata de forma más simbólica que explícita. De hecho, Elsa en la ópera no sabe que su hermano sigue vivo bajo ese hechizo. Entonces me preguntarán, ¿el cisne que trae a Lohengrin en realidad es el hermano de Elsa? Pues sí, aunque ningún personaje, ni siquiera el público, lo sospecha hasta el final. Lohengrin llega remolcado por un cisne, que parece simplemente un signo místico o un animal mágico. Y solo al final del tercer acto se descubre que ese cisne era Gottfried, el hermano desaparecido de Elsa. Es un momento muy teatral, ¿eh? Porque aparece el niño vestido de blanco y Elsa lo ve justo cuando Lohengrin debe marcharse para siempre. Entonces, Elsa, ¿por qué muere? Pues muere porque es un golpe emocional brutal. Recupera a su hermano, que era motivo para ella de tristeza, pero pierde a su salvador y esposo en el mismo instante y se da cuenta de que su duda fue lo que destruyó esa posibilidad de felicidad. No muere como en las óperas italianas, apuñalada o desmayada. No, es un hundimiento emocional, un derrumbe muy wagneriano. En cuanto a los significados posibles escondidos o detrás de la ópera, podríamos decir que Lohengrin toca temas muy profundos. La fe versus la duda. Elsa no necesita saber, necesita creer. Y sin confianza no hay milagro posible. El héroe idealizado, Lohengrin, es perfecto, pero precisamente por eso es incompatible con el mundo real. Por otro lado, la tensión entre lo sagrado y lo humano. El grial es la pureza absoluta. La política de Brabante es barro, intriga y poder. El mito nacional también. Wagner no lo pensó con los usos posteriores del nacionalismo, pero sí buscaba una identidad cultural alemana basada en los mitos medievales. Y algo muy actual, la necesidad de transparencia en un líder. Elsa quiere saber quién es, de dónde viene. Hoy lo llamaríamos algo así como rendición de cuentas. En el siglo XIX, Wagner lo convierte en tragedia. En cuanto a las voces y la exigencia de la ópera, bueno, para montar Lohengrin hace falta un elenco súper potente. El tenor, que canta al caballero del Grial, necesita una voz heroica, pero luminosa, nada de fuerza bruta. Elsa requiere una soprano lírica con pureza y un brillo casi etéreo. La villana, Ortrud, es una joya del repertorio de mezzo soprano dramática, un papel que pide carácter, presencia y una voz que imponga respeto. Y su marido, el marido de Ortrud, Tell Ramund, es un barítono de gran peso, turbulento, lleno de desesperación. El coro también es fundamental. En Lohengrin, el pueblo no está de adorno, es parte activa del drama. Pues vamos a por el acto primero. Les invito a escuchar a Birgit Nilsson cantando en una grabación de 1958 su primera aria, donde describe su sueño, el sueño de encontrar un caballero enviado por el cielo que acude para salvar su honor y para combatir por ella, por Elsa. En este acto primero, el rey Enrique llega a Brabante para reclutar tropas contra los húngaros. Allí se encuentra con un problema político. El heredero legítimo del ducado, el niño Gottfried, ha desaparecido. Y además la sospecha de esa desaparición cae sobre su hermana Elsa. Telramund, un noble que había sido tutor de los dos hermanos, acusa públicamente a Elsa de haber matado al niño para quedarse con el poder. Elsa, conmocionada, apenas puede defenderse. Solo dice que tuvo un sueño, el que acabamos de escuchar, que un caballero enviado por el cielo acudía para salvar su honor y combatir por ella. El rey, sin pruebas, propone un duelo judicial. Quien venza será quien tenga la razón. Telramund acepta inmediatamente. Elsa, en cambio, dice que solo su caballero del sueño puede defenderla. Y entonces es cuando ocurre lo inaudito. Desde el río aparece un barco tirado por un cisne blanco y en él un caballero resplandeciente. El caballero acepta luchar por Elsa y casarse con ella si gana, pero impone una condición. Elsa nunca podrá preguntarle su nombre ni su origen. Elsa, en un acto de fe total, lo acepta sin dudar. El combate se celebra ante el pueblo. El misterioso caballero vence a Telramund sin matarlo, demostrando que la acusación era falsa. Brabante estalla en júbilo. Elsa es declarada inocente, el caballero será su esposo y el cisne se aleja río abajo. Pero en la mirada de Telramund y sobre todo en la de su esposa Ortrud, queda claro que la historia no ha terminado. Tras el combate, reclama a Elsa como esposa y Lohengrin, siempre que ella no pregunte, comienza el acto segundo. Es noche cerrada. Telramund y Ortrud están hundidos y furiosos. Ortrud es la verdaderamente siniestra de la historia. Ella proviene de una familia noble pagana que perdió el poder siglos atrás y detesta el cristianismo y las fuerzas del Grial. Ella reconoce haber manipulado a su esposo y ahora le incita a vengarse. No lo hará con fuerza, sino con duda, porque sabe que la fragilidad humana es más peligrosa que cualquier espada. Mientras Elsa se prepara para su boda, Ortrud finge arrepentimiento y acude llorando a la puerta del palacio. Elsa, bondadosa e ingenua, la perdona y la hace pasar. Y esa compasión será su perdición. Ortrud entonces empieza a sembrar la duda. ¿Cómo puedes casarte con alguien sobre quien no sabes nada? ¿No te parece sospechoso que no te permita preguntar? Quizá tu caballero no sea tan puro como crees. Claro, Elsa comienza a tambalearse. Al amanecer se celebra la gran procesión hacia la catedral. Es un momento solemne, casi cinematográfico. El pueblo canta, el rey bendice la unión, cuando de repente Telramund y Ortrud irrumpen. Ortrud grita a Elsa que está entregando Brabante a un desconocido. Telramund acusa al caballero de haber ganado el duelo mediante brujería. Por primera vez, el misterio del héroe se vuelve un arma contra Elsa. Ella intenta mantener la calma, pero la semilla ya está plantada. Empieza a dudar. El caballero rechaza responder a las provocaciones y entra con Elsa en la catedral. La gran escena frente a la catedral es uno de los clímax de la ópera. El pueblo celebrando, la pareja aparentemente feliz y de repente la irrupción dramática de Ortrud cuestionándolo todo. Pues vamos a escuchar esta escena de la procesión de la pareja de Elsa hasta la catedral. Aquí la música crece, se vuelve solemne, pero siempre hay una tensión que no termina de resolverse.
Thank you.
magnífica música acompañando a Elsa hacia la catedral. En esa música están todos los presagios, desde la dulzura inicial, la solemnidad, pero siempre con una tensión que sobrevuela todo el camino hasta la catedral. Bien, en el acto tercero surge la duda, la pregunta prohibida y la revelación final. Así podríamos resumir este acto tercero. El acto comienza con la marcha nupcial. Todo parece perfecto. La boda ha tenido lugar y la pareja entra en la cámara nupcial. Pero en cuanto están solos, Elsa muestra inquietud. El caballero intenta tranquilizarla, pero ella está atormentada por las palabras de Ortrud. Necesita saber quién es su marido, de dónde viene, por qué alguien tan noble no puede revelar su nombre. Él le pide confianza. Ella lucha consigo misma, pero no puede evitarlo. Le hace la pregunta prohibida. Justo entonces aparece Telramund, que ha entrado a escondidas para asesinar al caballero. Lohengrin lo mata en defensa propia y la duda queda irremediablemente expuesta. Ya no hay vuelta atrás. En la plaza, ante el rey y todo el pueblo, el caballero explica que Elsa ha roto la promesa y entonces revela su identidad. Soy Lohengrin, caballero del Grial, hijo de Parsifal. Solo podía permanecer aquí mientras mi nombre siguiera siendo un misterio. Y entonces llega el aria más famosa de la ópera, la revelación de la identidad del héroe. Infernenland. Escuchamos este aria a cargo de Jonas Kaufmann. Si alguien quiere saber lo que dice el texto, dice así: en tierras lejanas, inaccesibles para vosotros, se encuentra una fortaleza llamada Montsalvat. En su centro se yergue un majestuoso templo, tan espléndido que en la tierra nada hay tan precioso como él. En su interior se guarda un cáliz bendito y milagroso como bien más preciado. Una corte de ángeles celestiales lo trajo a la tierra para que fuese custodiado por los hombres más virtuosos. Cada año una paloma desciende del cielo para infundir nueva fuerza a su poder milagroso. Es conocido como el Grial y de él reciben los caballeros la fe más pura y gloriosa. Quien es escogido para servir al Grial recibe de éste un poder sobrenatural. Contra él nada puede la mentira del hombre malvado y en su presencia la noche de la muerte se desvanece. Quien por él es enviado a lejanas tierras para defender la virtud no queda privado de su sagrada fortaleza siempre que se ignore que es un caballero del Grial. Tan sublime es la gracia del Grial que quien la descubra deberá huir de las miradas profanas. Por ese motivo, no ha de existir duda ninguna sobre sus caballeros, puesto que si los reconocéis, deberán abandonaros. Escuchad ahora como premio la pregunta prohibida. Fui enviado a vosotros por el Grial. Mi padre, Parsifal, ciñe la corona. Soy su caballero y mi nombre es Lohengrin.
Thank you.
Elsa suplica perdón, pero él no puede quedarse. Antes de marcharse, Lohengrin pide que traigan de nuevo al cisne. Pero cuando Ortrud aparece burlándose y asegurando que el cisne es en realidad el hermano de Elsa bajo un hechizo pagano, Lohengrin invoca el poder del Grial. Y ante todos, el cisne se transforma en Gottfried, el niño heredero perdido. Ortrud grita de horror, su magia queda destruida y el pueblo queda conmocionado. Lohengrin se despide. Elsa, rota entre la alegría de recuperar a su hermano y la devastación de perder a su esposo, cae sin fuerzas y muere de pura angustia emocional, incapaz de soportar la pérdida. Insisto, no es un final trágico al estilo italiano, es más bien la caída de un ideal que nunca pudo sobrevivir a la fragilidad humana. Y la obra termina con el coro y el niño heredero en un Brabante que ha recuperado a su líder, pero ha perdido su milagro. Y escuchamos el final de la ópera con Piotr Beksala como protagonista. Y así cerramos nuestro viaje por Lohengrin, una de las óperas más bellas y espirituales de Wagner. Una obra que combina misticismo, política, amor, duda y una música que, todavía hoy, sigue siendo una puerta ideal al universo wagneriano. Gracias por acompañarme en esta hora de radio. La semana próxima, más historias, más música. Un abrazo grande y que la música nos acompañe siempre.
Herzog von Brabant, zum Führer sei euch.